Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en las noticias como son, las autoridades cubanas rechazan multa récord de Estados Unidos al banco francés Peribas. Una empresa informática de Estados Unidos dice que los correos electrónicos sobre el presunto magnicidio que ha dicho el gobierno de Venezuela que estaría en camino, pues sencillamente son falsos. Hay también otras notas en la jornada que vamos a destacar acá en La Tertulia, hoy con Giovanni Sánchez y también Julio Aliaga, invitados desde La Habana. Saludamos también a nuestra productora, Johnny Hilfer, y la asistencia técnica hoy a cargo de Everest Semanat. Más adelante en las noticias como son, vamos a hablar con el pastor bautista Mario Félix Leonard. Él y su esposa están reclamando su laptop. Hace más de una semana quedaron en manos de la policía, la Fiscalía Municipal de Camajuaní, también la Fiscalía Provincial de Villa Clara. Dicen que no saben lo que está sucediendo con las computadoras y la supuesta investigación. Mario Félix estará de invitado y nos contará todo. También, terminando ya este programa, vamos a hablar del Mundial de Fútbol Brasil 2014, pero ¿cuál será el impacto económico que dejará para el país anfitrión? Más adelante en el programa. Y como siempre, bueno, como siempre hacemos el saludo para los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias por sintonizar las noticias como son. Señoras y señores, nuestra nota de portada tiene que ver precisamente con el Mundial Brasil 2014. En Río, dice así, en un río de fiesta por el Mundial, Cupido nunca está muy lejos. Acá nuestro asistente técnico saltó cuando yo leí el titular. Bueno, vamos a desarrollar la nota con nuestros invitados y nuestros oyentes. Dice que fiel a su reputación festiva, Río de Janeiro es escenario de celebraciones que se prolongan día y noche durante el Mundial y ofrecen a los turistas la ocasión de encuentros a los que invitan la sensualidad y también el romance. Alegres y acogedores, dice así la nota, los cariocas con cuerpos trabajados y bronceados tienen un éxito entre los hinchas del mundo entero. A lo largo de la playa de Copacabana, sobre la avenida más famosa de Brasil, se presentan a las poses fotográficas reclamadas por los turistas deseosos de guardar estos recuerdos todo tipo de ambiente. Realmente hay chicas por todas partes, son guapas y son también tímidas. Así ha comentado un australiano, Marshall de nombre, tiene 28 años en Copacabana, teatro de permanentes interacciones espontáneas entre turistas y cariocas. Todo esto tiene lugar casi todo el día. Es genial, dice así otra entusiasta turista, una alemana de 38 años. Bueno, las brasileñas dicen estar felices de este ambiente festivo, pero a veces no toleran las hordas de hinchas, en su mayoría hombres, que a veces interpretan sus deseos por realidades y olvidan que en este país, pese a las aspiraciones, el peso de la religión sigue siendo importante. Algunos tienen tendencia a aprovecharse de nuestra forma cariñosa de abordar a la gente, de saludar, a veces tocándola, y a creer que todo está permitido. Así lamenta Liumila de Ángeles, un estudiante de 21 años en Copacabana. Cuando cae la noche en los bares de Copacabana, también en Ipanema y en otros, la amistad entre los pueblos da a veces lugar a la sensualidad, pero hay que poner un poco de respeto, dicen algunos presentes en esta gran fiesta mundial. ¿Qué les parece, Giovanni Sánchez? Bienvenida. Y le pregunto a usted, me imagino que en Cuba, bueno, se sigue muy de cerca el Mundial Brasil 2014.
Pues sí, un saludo desde La Habana para ustedes, colegas, para mi amigo y periodista Julio Aliaga y también, claro, está para todos los oyentes. Pues no creo que sea Brasil el único lugar que está viviendo una especie de tregua donde la gente se comporta de manera más amable y también de manera más cariñosa precisamente por la fiesta futbolera que están presenciando. En Cuba también, yo estoy segura que hay lugares donde los vecinos pues se han unido más de lo común, más de lo normal, quizás para participar juntos de ver el Mundial en una pantalla más grande. En los centros públicos uno ve a la gente con esa excitación y esa euforia que producen los juegos deportivos en general, y no me extrañaría que después del Mundial algunas parejas ya no se lleven tan bien, algunos vecinos no se saluden tan efusivamente, y quién sabe si algunos matrimonios hasta terminan.
Puede que sí. Dice que en Copacabana una marea humana se da cita todos los días para ver el partido, pero también un espacio dedicado a las celebraciones que entre los partidos se transforma en discoteca bajo las estrellas. ¡Qué maravilla! Julio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿No le gustaría usted estar también presente?
Muy simpática la nota de Giovanni, ¿no? Y coincido con ella. Yo pienso que hay un gran ambiente y la gente como que firma la paz del Mundial de Fútbol, ¿no? Y se relaja y se concentra. Hay muchos lugares en La Habana ahora mismo, a tal punto que los amantes del béisbol están protestando por la importancia que le dan al fútbol. Pero es muy bien, creo que es un gran espectáculo y todo el mundo habla del tema.
Claro, bueno, pasará en los próximos días. Vamos a ver quién se lleva la copa, ¿no? Después de la pausa, regresamos con otras informaciones acá.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
En La Habana está Giovanni Sánchez, también está nuestro invitado Julio Aliaga. Yo soy José Luis Ramos. La primera nota de hoy, bueno, Cuba consideró un atropello al país y a la soberanía de las naciones europeas la multa impuesta por Estados Unidos a un banco francés que procesó operaciones provenientes de la isla, al que Washington mantiene sancionado de manera unilateral. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores difundida el jueves condenó la multa de 8.970 millones de dólares impuesta por los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos y el Estado de Nueva York al banco Paribas para esta forma, ¿no?, haber accedido ellos a acatar las medidas contra gobiernos que no son aliados de Estados Unidos. En el caso específico de Cuba, se acusa a la institución bancaria, según el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, de haber procesado miles de transacciones con entidades cubanas que totalizan más de 1.700 millones de dólares, así expresa el comunicado oficial. Y agrega que cabe preguntarse si esta es la forma en que el gobierno norteamericano continuará tratando a sus aliados y qué utilidad tienen los reglamentos y leyes antídoto europeos si no se aplican para proteger la soberanía y los intereses nacionales y de entidades afectadas ante tales arbitrariedades. Así el ministerio aclara, además, que se trata de la mayor multa impuesta en toda la historia de Estados Unidos por violaciones al embargo a Cuba. Giovanni Sánchez, su comentario.
Bueno, pues quería arrojar luz sobre un punto de esta nota y de este tema que el gobierno cubano siempre que menciona pasa por encima a la carrera sobre el hecho de que este banco ha sido multado no solamente por tener relaciones financieras con el gobierno cubano, sino por tenerla con diversos países. La lista de esos otros países que también están incluidos en el motivo para la penalización del banco nunca se dice, al menos en los medios nacionales cubanos. Y yo intuyo porque esa es la lista de los regímenes más impresentables del planeta, muy probablemente. Entonces quería arrojar luz sobre ese tema y decir que aunque nos enteramos de las penalizaciones qué curioso que la prensa nacional cubana no habla cuando recibe cuantiosos y voluminosos fondos de instituciones internacionales y de gobiernos del mundo para determinados proyectos dentro de la isla. Estoy hablando, por ejemplo, los fondos que vienen de la UNICEF, de la UNESCO, que estoy segura también tienen más de cuatro cifras en muchos casos, y sin embargo se le dedica espacio siempre a la pataleta cuando nos quitan o cuando nos dan, y muy poco a cuando recibimos y cuando se aporta, ¿no?
Claro, lo importante es que cuando se accede, ¿no?, a pagar, es porque usted pues sabe, y de hecho lo demuestra, que ha sido culpable de algo que no debió ser. Entre los países al cual se le impone este tipo de medida, ¿no?, está, Giovanni, Sudán, Irán y también está Cuba. Paso contigo, Julio.
Bueno, el foco que pone Giovanni es muy interesante y me sumo con un par de ideas. O sea, es evidente de que el Banco Paribas, evidentemente, él violó las leyes por las cuales está siendo condenado, y evidentemente, como tú también dices, pues él reconoce que violó la ley y además y quiere seguir funcionando dentro del sistema internacional. Yo pienso que Cuba se coge la perreta para ella. O sea, no creo que el Banco Paribas haya hecho tantas transacciones con Cuba, porque Cuba no tiene tanto dinero como para hacer las grandes transacciones que puede hacer Irán o que puede ser Sudán, que tiene petróleo, como todos sabemos. Y evidentemente, esto es una condena que es de nivel internacional y además por un sistema judicial que es reconocido internacionalmente, que es lo que el gobierno cubano no acepta, que pueda ser juzgado o que sus acciones y que sus aliados puedan ser juzgados a nivel internacional.
Claro, como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y para dar un poco más de información, como dice Giovanni, que no se da en la prensa en Cuba, pues este banco se declaró culpable de dos cargos criminales, dos cargos por los cuales fue acusado. El primero, falsificar reportes financieros, y el segundo, conspirar contra Estados Unidos. Dice que es la multa más alta jamás impuesta por violación de sanción y representa cerca del 80% del total de las ganancias del Banco Paribas durante 2013 que llegaron a Estados Unidos. En este momento, de acuerdo a los reportes, llegaron a 11.200 millones de dólares. Y señoras y señores, hablando de condena, condenado también un hispano acá en el sur de la Florida por un tribunal de Miami a 20 años de cárcel por dirigir una red de tráfico de inmigrantes cubanos que introducía ilegalmente en territorio de Estados Unidos, así indicado la Fiscalía Federal del Distrito Sur. Su nombre, Antonio Comín, de 56 años, reside en el condado de Miami-Dade y fue sentenciado por el juez José Martínez a 20 años de cárcel por los delitos de conspiración, introducción de extranjero para entrar en Estados Unidos y tráfico humano para lucro personal, entre otros cargos. Las pruebas presentadas allá en el tribunal, en el downtown, en el centro de Miami, arrojan que este señor, el señor Antonio Comín, era el cerebro de esta red extensa que conspiraba para traficar con ciudadanos cubanos, señala la fiscalía. Y en enero de 2012, la red de traficantes logró con éxito llegar a la isla Big Monson, acá en los Cayos de la Florida, con 29 cubanos a bordo de una embarcación tras la persecución de que fue objeto por otra embarcación del servicio de guardacosta. Uno de los cubanos que tocó ese día territorio fue Rogelio Martín Hernández, quien había sido deportado a Cuba tras cumplir una condena por tráfico de cocaína aquí en los Estados Unidos. Hay que destacar y reiterar que hay formas legales, organizadas y seguras para salir de Cuba. Giovanni, yo creo que ha sido para mí, y de acuerdo a lo que se está informando, ¿no?, la condena más alta a un cubano por cabecilla, por tráfico, de la red humana esta de tráfico que no termina en el estrecho de la Florida.
Sin duda se trata de una condena bastante severa. Hay que decir que el delito cometido, aunque muchas veces se piensa en él cuando las historias terminan con final feliz de reunificación familiar, de llegada a territorio norteamericano de personas que la estaban pasando mal aquí, aunque casi siempre se piensa en esos casos, hay muchos dramas humanos, muchas personas en peligro y en riesgo cuando se ven sometidas precisamente a operaciones de tráfico humano o de traslado ilegal hacia otro país. Evidentemente la severidad de la condena está pensada fundamentalmente en esos casos donde las personas no solamente han puesto en riesgo su vida y la de sus hijos en muchas ocasiones, sino que han quedado a merced muchas veces de redes de tráfico humano que tratan a las personas más como mercancía que como seres vivos. Entonces, creo que el tribunal ha tenido razón porque es muy peligroso este tipo de operaciones, sobre todo porque convierten al ser humano en un producto que se mueve a través de las fronteras, ¿no?
Y lamentablemente es así, y también hemos visto personas que no han podido llegar con vida acá a tierras de libertad y son víctimas también, como los utilizan los contrabandistas para que les trasladen y después también les roban el dinero, en fin. Julio Aliaga.
Mira, me parece que se está violando la ley y la ley debe ser, en este caso, debe buscar la verdad. Y si la verdad ha indicado para un tribunal que este hombre traficaba con personas, las convertía en mercancías, pues yo pienso que hay que acabar con estas personas que trafican con el dolor de las personas. La migración, como bien dice el gobierno de los Estados Unidos, y como proponemos en la oposición democrática dentro de la isla, debe ser ordenada y segura para que no existan traumas, para que no existan dramas familiares, como muchas veces ocurre, personas que mueren en el mar. Engaño. Y lo asocio directamente a esto mismo, a esta misma estafa que ocurrió en Baracoa hace unos días, donde varias personas son muertas y parece que va a haber más, y eran personas que fueron estafadas con el supuesto viaje a Estados Unidos. O sea, hay que acabar con eso, y pienso que la ley, no sé las razones para 20 años, pero estoy convencido de que sí se le condenó por tráfico de personas, alguna razón deben haber encontrado en el tribunal.
Bueno, la empresa informática norteamericana Cube Consulting ha afirmado que los correos electrónicos presentados por el gobierno de Venezuela para tratar de demostrar un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro por varios miembros de la oposición estarían manipulados, son falsos, dice, y comparto con ustedes la declaración oficial. Los correos electrónicos en el informe del gobierno venezolano claramente son montajes y no reflejan verdaderas capturas de pantalla. Se lee en el informe de la empresa entregado a los medios por el opositor Pedro Burelli, uno de los acusados. Los registros verificados provenientes de Google no demuestran prueba alguna de que los correos jamás hayan existido, agrega el documento. Burelli fue presidente de PDVSA antes de la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez. Fue acusado junto a la líder opositora María Corina Machado de planear un golpe de Estado contra Maduro. Bueno, sencillamente aquí se demuestra ahora a través de los registros certificados que fueron entregados a la firma estadounidense de ciencia forense cibernética que basándose en la fuente, formatos de texto, color e información de los escritos ha rechazado la veracidad de los correos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro. Yoanis.
No puedo dejar de negar que la información que acabas de leer me produce cierto regocijo. Regocijo porque en los últimos meses e incluso en las últimas semanas hemos escuchado muchas opiniones de cómo la tecnología puede servir a gobiernos para espiar a los ciudadanos, cómo la tecnología se convierte en un camino de indiscreción sobre la vida personal de los seres humanos, cómo Facebook o Google o Twitter pueden tener información privada que después puede usar o ser usada con fines comerciales. Y sin embargo, esta información lo que demuestra, esa misma tecnología también puede servir para poner en su lugar a los gobiernos, aclarar una mentira, una falsedad como ese tipo y darle la razón a los ciudadanos. Así que bienvenida a la tecnología en estos casos.
Julio.
Sí, mira, el problema es que este mundo interconectado en el que estamos, pues todo sale un poquito más tarde o un poquito antes, pero va a salir. Y pienso que hay que enfrentar a la verdad y a los problemas de esta manipulación de los medios que está ocurriendo. Y nada, hay que seguir viendo los acontecimientos porque si la información no llega ante la justicia, no llega ante la búsqueda de la verdad y el restablecimiento de la honra y honor de las personas, pues poco ha hecho. Pero bueno, es importante saber la verdad y pienso que este es el paso.
Muy bien, hablando de Venezuela, hay otra nota también para destacar acá en el programa. Varios dirigentes del ala militar del chavismo, que incluye a los que acompañaron a Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, critican abiertamente al presidente Nicolás Maduro por su gestión en los asuntos sociales y económicos del país, según ha publicado el Nuevo Herald. El conocido sector del AF, o como se le llama, ¿no? 4F, se opondría al mandatario por el mal manejo de la economía y por obligarles a acudir vestidos de oficiales a los actos públicos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, al tiempo que buscarían mantener la distancia con el presidente Maduro para evitar ser copartícipes del desastre, según el testimonio que recoge el diario. Lo que andan buscando Nicolás Maduro es que nosotros quedemos como los copartícipes de este desastre con él desde el punto de vista de propaganda, y ninguno de nosotros está dispuesto a asumir ese costo, dice uno de ellos, ni lo vamos a asumir, ha indicado otro de los integrantes de la agrupación, que sencillamente están denunciando la situación y se están un poco distanciando de Nicolás Maduro. Giovanni, concluimos contigo el comentario.
Sí, brevemente. Esa yo creo que es una de las grandes diferencias que hemos empezado a notar en el régimen de Maduro en relación con el régimen de La Habana. Allí las grietas entre una coalición y otra se están empezando a notar públicamente, mientras que la Plaza de la Revolución ha sido realmente muy hábil en mostrarse monolítica, donde todos piensan igual, aunque realmente tengan diferencias.
Julio.
Sí, no es nuevo estas rupturas entre los gobiernos. Existía también el gobierno de Franco y se demoró muchísimo la transición democrática. Yo pienso que hay que seguir y observando cómo funciona el fenómeno.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Julio Aliaga, también a Giovanni Sánchez, ambos hoy en la tertulia desde La Habana. Yo voy a una pausa, pero regresamos con mucho más. Vamos a hablar sobre la situación que tiene el pastor bautista Mario Félix Leonard, también su esposa y su familia allá en Cuba. Y después nos vamos a Brasil. Vamos a estar conversando con Antonio Jorge Hernández Fonseca. La pregunta para él está ahí sobre la mesa. ¿Qué representará el Mundial 2014 para la economía brasileña? Regresamos.